Empezamos en Efesios capítulo 6. Antes de leer, ¿por qué no damos este tiempo a nuestro Salvador? Oh Padre Celestial, venimos otra vez ante ti en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Llegamos aquí en tu presencia solamente dependiendo en la justicia de Cristo y su expiación para nosotros, su propiciación que hizo. Gracias, Señor, que has abierto una manera de adorarte, escucharte. Gracias por tu palabra. Ayúdame, Señor, en este día. Yo quiero predicarla correctamente. Oh Señor, abre corazones este día a las verdades que hay aquí. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, hemos hablado mucho de los deberes de padres, los deberes de madres, de los deberes de jóvenes. Y hoy día voy a hablar de la familia en total. Hablando de, especialmente, vamos a hablar de la disciplina. Y casi siempre cuando mencionamos la palabra disciplina, pensamos de, pues, nalgadas, cosas así que a veces tienen que hacer los padres. Pero estamos hablando de más de eso, algo mucho más profundo que eso. Miramos pues en Efesios capítulo 6. Y vosotros, versículo 4 digo, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si miramos al libro, pues, que es hermano de este, en Colosenses, en Colosenses vemos algo muy similar en 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, estamos hablando de la relación entre padres y los hijos, y podemos incluir aquí también las madres. Estamos hablando de padres, yo pienso en total, pero especialmente miramos a los hombres, pero también a mamá también. Y pensando así de Efesios 6:4, dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Tiene dos sentidos aquí. En un sentido está hablando de, como dice en Colosenses, exasperéis. Es el sentido de hacer cosas como en la casa que aumenta la ira del niño. Cosas que no ayuda al niño, sino solamente para, pues, en un sentido, fastidiarlo. Pues yo sé, como papá, especialmente los hijos son muy buenos para, pues, hacer trucos, hacer trampas para ellos. Es una diversión de padres, ¿verdad? Y está hablando un poco de esto aquí, que a veces hacemos cosas que aún aumenta los sentimientos rebeldes en los niños. También está hablando a otro lado de provocar a la ira de Dios. Es decir, enseñando, por ejemplo, cosas a nuestros hijos que aumenta la ira de Dios sobre ellos. Prácticas, hábitos malos, que los niños están mirándonos siempre. Si ven ellos un mal ejemplo en el papá, van a copiarlo y aún van a aprender a hacerlo mejor, ¿verdad? Entonces tenemos dos sentidos aquí, y yo creo que las dos aplicaciones son buenas. Entonces, hablando de nuestra casa, mira pues en Proverbios 11, tenemos una amonestación aquí, en Proverbios 11, versículo 29. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Hay un peligro de padres, especialmente, de turbar a su casa. ¿Qué del hombre que regresa de su empleo y al entrar en la casa no ha podido gritar al dueño del empleo todo el día? Y por eso él empieza a gritar a la esposa y los niños, y ellos reciben su enojo, como hablamos antes. Estas cosas, hermanos, no deben ser, especialmente adentro de la familia cristiana. Miramos pues a Proverbios. Vamos a estar mucho aquí en Proverbios hoy, porque hay mucho consejo aquí en cuanto de hijos y padres. Por ejemplo, en Proverbios 23, versículo 19, vemos una frase que aparece muchas veces en Proverbios. Oye, hijo mío. Oye, hijo mío. Es la palabra de un padre en la familia tratando de enseñar y cuidar a sus hijos. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Aquí tenemos los consejos de un padre a su hijo. Esto no es algo de una sola vez, tomando pues una tarde algún día y sentar el hijo allí y para predicarle todo la tarde. Está hablando aquí de una práctica de padres, de hablar con sus hijos. Yo doy gracias que crecí en una familia cristiana y fue en una granja donde trabajamos mucho en el campo, todo el verano allí, cortando maíz y cosechando varias cosas y quitando las hierbas silvestres del campo. Y allí nos quedamos día tras día trabajando al lado de mi papá. Y él, allí en el campo, él estaba enseñándonos todos los días, hablando de la naturaleza alrededor, pero hablando más de Dios y su obra y lo que hace. Y fue un tiempo muy lindo para nosotros. Y doy gracias por eso. Allí aprendí muchas cosas más que cómo usar un machete, sino de la vida. Quiero mostrarles algo más, hablando de la disciplina. En Proverbios 22:6 hay un versículo aquí muy común, muy conocido. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Quiero decir algo aquí. Necesitamos tomar en cuenta el tipo de libro que Proverbios es. Este versículo no es una garantía, ni es una promesa de todo saldrá bien siempre. Tenemos padres aquí que tienen hijos, crecidos en la familia y en la iglesia, y están andando muy lejos de Dios, ¿verdad? Si decimos que esto es siempre el caso, tenemos un problema. Los proverbios son proverbios. Hablan en una manera general. Generalmente, enseñando e instruyendo a un niño en su camino va a salir mejor que los otros. Pero no es una garantía, y no debemos tomar esto como es mi promesa, especialmente si estamos pensando que la instrucción fue, pues mandé ese niño a escuela dominical cada semana y no hemos hablado de Cristo durante la semana. ¿Cómo podemos clamar a Dios de esto? ¿Cómo podemos decir, pues yo hice mi parte y ya, dónde está Dios? No, hermanos, no debemos mal usar la palabra de Dios en una manera así. Es un proverbio, y a veces pues vemos en proverbios que a veces habla de cómo la vida del justo es mejor que la vida del injusto, pero sabemos que hay unos muy impíos que aparecen de tener una vida más plácida que la vida de cristianos, ¿verdad? Los proverbios son proverbios. Habla generalmente, es así, pero no siempre. Entonces, lo digo como una amonestación de nuestro uso de los proverbios, pero son muy buenos guía para nosotros. Miramos pues en Proverbios 24, 13 y 14. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Siempre estamos como padres guiando nuestros hijos a la sabiduría, porque los niños naturalmente son muy necios, ¿verdad? Hacen cosas pues muy necias. ¿Por qué tenemos que gritar a los niñitos, no corre a la calle? Son necios, no saben el peligro, no conocen el poder de un autobús. Están pensando de sus cosas. Entonces entendemos eso. Cuando hablamos de disciplina, es muy importante entender que hay dos tipos de disciplina. Y la mayoría del tiempo, como dije antes, pensamos en disciplina como castigo. Es que lo llamo disciplina correctiva, que corrige a la persona. Y a veces los niños necesitan una corrección, ¿verdad? Nosotros, como cristianos, hijos, pues débiles y necios de Dios, necesitamos a veces disciplina correctiva. Pero la gran mayoría de la disciplina no es así. Es disciplina formativa. Disciplina que nos ayuda en la vida. Como hablé antes de mi papá, trabajando allí, en el campo. Yo recibí disciplina cada día, no de pues castigo, sino que cada día nos levantamos como a las 5:30 de la mañana, y como a las 7 estuvimos allí en el campo trabajando todo el día. Y yo aprendí de mi papá mirando su ejemplo de trabajo, que fue, así es como ganamos nuestra vida. Y eso es bueno. Las niñas en la casa, mirando a su mamá, en su trabajo ahí en la casa, no están recibiendo castigo, las niñas, pero están muchas veces al lado de su mamá, mirando cómo ella hace pues arroz, y cómo hace, cose el pollo y todo eso, y cómo limpia ella en la casa y haciendo las cosas de las damas. La mamá está enseñando, y si es una cristiana, debe estar enseñando como lo hizo mi papá en el campo, hablando todo el día de las cosas de Dios. Mamá, si tienes el televisor allí prendido todo el día con las telenovelas, ¿qué estás enseñando a tus niñitos en la casa? Papá, si tienes más interés en los deportes que en Cristo, ¿cuáles cosas van a valorar tu niño cuando ya está crecido? ¿Verdad? Miramos pues ahora a Deuteronomio 6. Vemos aquí, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Yo he hablado un poco en esta semana de la necesidad de adoración familiar. El tiempo de la familia, cuando juntemos para estudiar la Biblia y hablar de eso. Y eso es bueno. Pero no es suficiente. Porque sabemos los días, ¿cómo son los días? Pues este día, fulanito tiene soccer. Fulana, ella tiene algo en la escuela, mamá tiene esto, papá otro, y ¿cómo sale el día? Llegamos a la cama y no hemos hablado de nada de Dios, ¿verdad? Necesitamos mirar a nuestras casas. ¿Cómo puedo arreglar mi casa y mi hogar para tener más tiempo con Cristo? Más tiempo hablando. Y esto es el problema. La palabra de Dios no está en nuestra boca todo el tiempo. No es parte de nuestro ser. Hemos dividido, como hablé anoche, de una división, un compartimento. Eso es mi tiempo en la iglesia. El domingo, ahí está. Pero durante la semana yo vivo mi vida real, mi vida verdadera, mi vida pues normal. Y no hemos puesto los dos juntos. Que debe ser parte de nuestra mente todo el tiempo. ¿Cómo puede empezar eso? Es disciplina personal. Como he hablado mucho con padres y madres de familia y batallando posiblemente con un niño rebelde. En realidad, la mayoría de la disciplina en la familia no es para el niñito, sino es para los padres. Nosotros mismos tenemos que sernos disciplinados para corregir y para instruir y para ayudar, porque en realidad somos todos nosotros perezosos. Queremos solamente, yo quiero paz. ¿Han escuchado eso en su casa? Estoy mordiendo la lengua otra vez. Hermanos, si Dios es todo, y si Dios es el más importante en todo el universo, ¿por qué es tan difícil pensar de Él? Y parte de eso es, no hemos tenido la disciplina de hacerlo. ¿Quieres tener buenos pensamientos de Dios? Tendrás que gastar tu tiempo en eso. Y es difícil. Somos hombres caídos. Ya no somos como Adán y Eva en el jardín, cuando podían andar y caminar con Dios. Ya es un esfuerzo, ¿verdad? Día tras día. Y nuestro enemigo siempre está buscando un agujero para penetrar las defensas. Y en los tiempos cuando sentimos más débiles es cuando el enemigo ataca. Es un buen enemigo así. Sería un enemigo tonto de atacar la parte de la fortaleza más fuerte. Un enemigo sabio va a tratar de penetrar de otro lado. Y así hace nuestro enemigo. Y está batallando para tu alma. Cuando hablamos de disciplina en la vida, empieza siempre con la palabra de Dios. Mira pues, ¿qué dice Pablo? Vez tras vez, a su amigo y hijo en la fe, Timoteo. Piensa como habla él. En 2 Timoteo, casi al fin del libro, casi al fin de la vida de Pablo, él dice en 2 Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál es nuestra tarea más importante? Conocer bien la palabra de Dios. Y esto, aunque está hablando a un pastor, Timoteo, aplica a todos nosotros. Necesitamos conocer bien la palabra. Pues, pastor, ¿cómo lo hago? Pues puedes empezar leyéndola. Increíble, ¿verdad? Tan fácil. Leyendo la palabra. Haciendo una práctica en tu vida de leer la Biblia todos los días. Y dices, pues, yo no sé cómo. Casi todas tus Biblias yo he visto. Tienen atrás, como esta, un plan para leer la Biblia. Yo vi en como la... Préstame tu Biblia, hermano. Como, si tienes una Biblia como esta, mira atrás. Mira atrás. Hay mapas, hay ayudas, y mira qué hay. ¿Qué hay aquí?
Temas.
¿Un plan? Lea la Biblia en un año. Y puedes leer estos pasajes cada día, enero, febrero. Fácil. Gracias, hermano. Y si no hay en tu Biblia, pues son disponibles fácilmente en el internet. Varios planes. No tienes excusa. Como hablé antes, hace como 30 años empecé a leer la Biblia cada día. Yo empecé con un capítulo solo cada día. Si lo hagas, dos años y medio más o menos durará leyendo la Biblia, un capítulo cada día. Pero es fácil leerlo en un año. Yo uso un plan que se llama McShane. Fue un pastor de Escocia hace muchos años y él hizo un plan de leer la Biblia, 4 pasajes cada día, 2 para la mañana, 2 para la tarde, y en un año puedes leer toda la Biblia, el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento 2 veces y Salmos 2 veces. Yo he estudiado así por más de 10 años, el mismo plan. Hay muchas veces, hay personas en iglesias que dicen, pastor, ¿cómo conoces la Biblia tan fácil? ¿Sabes de esto y esto y esto? ¿Tengo una mente yo muy fuerte y viva? No. Tengo testigo de eso, testimonio. Hermanos, tú puedes leerlo. Y no me digas, es difícil. Sí, todo que hay en el mundo que vale la pena te va a costar. Y estamos hablando de cosas eternales. ¿Cuánto tiempo gastas mirando al fútbol? Pues el fútbol americano es otra cosa. Eso es muy importante, ¿verdad, hermano?
Es igual.
Oh, hermanos, cuidado con nuestras diversiones. No hay, es lo más importante. Yo recuerdo hace muchos años, mi hermano mayor era soldado de los Estados Unidos y fue en el tiempo de la guerra en Vietnam. Y mandaron a mi hermano a la guerra. Y unos días antes, él y su novia de aquel tiempo prometieron un noviazgo. No eran casados, pero se prometieron una a la otra. Y él fue allí por un año, en la guerra, en batallas, en peligro, y mucho, sufrió mucho él. Y él empezó a escribir cartas a su novia, y ella recibía muchas cartas durante ese tiempo. ¿Qué diríamos nosotros si ella no leía las cartas, sino las guardaba bien puesta en una caja decorada? Estas son las cartas de mi amor. Pero no leía, no abrió. Diríamos, está loca, ¿verdad? Ella casi memorizaba las cartas de él. ¿Por qué? Pues era su amante. Ella amaba a él y él a ella. Y tienes un tesoro aquí y no lo abres. No amas a tu Señor. No quieres leer las cartas de Él a su novia, la iglesia. Y hay un montón de personas adentro de la iglesia, si preguntamos, ¿has leído toda la Biblia? No voy a preguntarlo, no quiero saber la respuesta. Yo puedo decir que la gran mayoría de personas que se llaman cristianos no han leído la palabra en total. Y muchas veces casi no leen. Desde un domingo al segundo, al siguiente. ¿Verdad? Si somos honestos, ¿por qué es esto? La razón es que no amamos al Señor y debemos tomar en duda esa profesión de fe que hicimos hace muchos años. Si no tengo interés en la palabra de Dios, hay un problema muy, muy grande en la vida personal. Hablando de disciplinas, hay otra que es muy importante. Y esta es la oración. Tiempo en oración. Cristo aún, mira pues en Mateo, capítulo 6. Tenemos aquí una oración que Cristo nos dio. Y tristemente yo digo que la Iglesia Católica pues ha mal usado esta oración, porque la cambiaron ellos en solamente una repetición vana. Pero es un modelo para nosotros de oración. Dices, pues yo no sé cómo pensar en Dios, tener pensamientos de Él. Empieza aquí. Mira pues en 6:9. Antes de eso, debemos mirar otra cosa. En 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Conocemos personas así? Yo he visto. Pues yo puedo echar piedras a los bautistas porque yo soy uno. Entonces, voy a echar una piedra a los bautistas. Yo he conocido a unos, los muy conservadores, siempre con su corbata, camisa blanca, su saco. Y van a la iglesia y luego salen a un restaurante para comer. ¿Y qué hacen ahí? El padre de la familia se pone de pie y empieza a orar, cubriendo todas las cosas, de los marineros falleciendo en el mar hasta los misioneros en África, y todo eso, y está orando y orando. ¿Han visto ustedes? Tienen su recompensa. Sí, hermanos. En nuestras oraciones no tenemos que atraer mucha atención a nosotros, especialmente en el público. Eso es de que Cristo está hablando. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Saben algo ustedes de los budistas? Oh, es triste lo que hacen. Y tienen esas rueditas de oración. Curiosamente, parece mucho a los rosarios. Vana repetición. Debemos nosotros mirar a nuestra propia adoración de Dios. Y estoy solamente repitiendo la misma cosa otra, como una grabadora quebrada. ¿Qué quiero de esto? No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, padres en la familia, si estás hablando de la palabra durante el día, pues primeramente debes estar viviéndola. Y si van a orar en la familia, necesita ser oración entendible aún a sus niños. A veces, ¿sabes qué? A veces oramos en una manera en pública que es una manera que no hablamos naturalmente, ¿verdad? ¡Oh, Señor! ¿Puedes hablar a tu Señor como hablas a un amigo, a tu pastor, a tu esposo o esposa? Naturalmente puedes hablar con él. Y descubrimos que teniendo una práctica de oración durante el día, qué bueno es. Andando en la calle, podemos orar en silencio en la mente. Oh Dios, ayúdame, porque voy a entrar en esta tienda y quiero ser un buen testigo para ti en mis acciones y aún en mis palabras. Podemos hablar con Dios todo el día, manejando en la calle. Eso me ayuda, manejando en la calle, a no gritar a los tontos en los otros carros y cómo manejan.
Felicidades.
Ajá. Pero si estamos pensando en Cristo, no es tan fácil enojarnos con otros, ¿verdad? Ya mirando a esta oración, no es que necesitamos repetirla para alcanzar algo, pero es un buen modelo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empezamos con adoración. ¿Entienden ustedes que adoración es mucho más que unas canciones al principio del servicio, verdad? Hay muchos en el día de hoy que, pues es el tiempo de adoración, y piensan canciones, himnos. La adoración es todo lo que hacemos en cuanto a Dios. Y nuestras vidas deben ser llenas de adoración. Y entonces la oración empieza con adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego vemos sumisión. Venga tu reino, Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vemos también petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y luego vemos, como digo, petición, confesión. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y otra petición, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y luego regresamos a adoración, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Les digo para mí, pues yo sé que los jóvenes pueden dormir fácilmente, especialmente durante clase en la escuela. Si no en cuerpo, en la mente, ¿verdad? Pero para los más ancianos, diremos, batallamos, luchamos a veces para alcanzar los sueños, ¿verdad? Para dormirnos. A veces es difícil porque los pensamientos del día y todos los deberes de la casa y del empleo y empezamos a pensar de esto y esto y qué de esto y qué voy a hacer con mi niño y ya llega a las 2 de la mañana y no hemos dormido nada. Aquí hay una manera de ayudarnos. Cuando me siento apurado así, yo empiezo con esto, palabra por palabra, frase por frase, pensando en eso. Padre, Padre, yo tengo un Padre celestial que me ama y puedo pensar en eso y regocijar. Padre nuestro, es mío. Contemplando en eso, que estás en los cielos, tengo un Dios todopoderoso, omnisciente. Oh, qué lindo es pensar en Él. ¿Quieres tener pensamientos de Dios? Empieza así, con esta oración misma. Y en unos minutos empiezo a calmarme, no pensando en todos los asuntos del día pasado o que viene, sino en mi Dios. Es adoración, es una disciplina. Papá, mamá, ¿estás enseñando estas cosas a tus niños? Yo recuerdo entrando en la recámara de mi papá y mamá. Mi papá, bien cansado, durmiendo, roncando, todo eso. Y ahí estaba mi mamá, como a medianoche, en sus rodillas, al lado de la cama, orando. Hermanos, ¿pueden tus niños decir, yo vi a mis padres orando? Yo recuerdo un tiempo, pues viviendo en una granja, no teníamos sistemas de riego allí. Dependemos solamente en la lluvia. A veces no hay, ¿verdad?
Hay tiempos muy secos.
Y recuerdo de mi abuelo, mi papá, hablando de eso. Y mi abuelo dijo, pues, es muy grave. Necesitamos lluvia. Necesitamos orar. Y vi a mi papá y mi abuelo, hombres fuertes, duros, en sus rodillas, clamando a Dios, por favor, danos lluvia. Y recibimos. Fue casi milagroso. Hermanos, estoy diciendo que tus niños necesitan aprender la disciplina de oración. Es tan importante. No podemos evitarla. Ya voy a meterme en algo que no me gusta. Es la disciplina de ofrendar. Yo he dicho a mi propia iglesia que cada vez que he hablado de ofrendas, fueron los días con las ofrendas más pequeñitas de todo el tiempo. ¿Qué dice Cristo de nuestras ofrendas? En Mateo 6. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Hablando de las ofrendas, hermanos, hay muchos que les gusta predicar de diezmar. Yo no lo hago. El diezmo fue para los judíos, para construir y usar su templo. El principio en el Nuevo Testamento no es diezmar. El principio en el Nuevo Testamento es ofrendar en sacrificio todo lo que tienes. No estoy diciendo que tienes que poner todo tu cheque del empleo aquí en la ofrenda. Lo que estoy diciendo es que todo lo que haces, todo lo que ganas, pertenece al Señor. Si una vez entendiendo eso, va a cambiar todo de tu actitud en cuanto de las ofrendas. Si pienso solamente en diezmar, pues ya pagué como un impuesto, ya pagué 10%, ya cumplido, lo demás es mío. Pero si pensamos que todo que tengo pertenece a Dios, voy a tener mucho más cuidado en cómo lo gasto. ¿Verdad? Y lo que va a cambiar, y van a ver esto, hemos visto en nuestra propia vida, teniendo esta actitud. Una vez me preguntaron unos pastores, ¿diezmas, pastor? Pues al principio, dice aquí que la derecha no debe saber de la izquierda, no es tu negocio. Y la otra cosa es,
vas a descubrir que no será 10%, no es suficiente. Yo quiero ayudar a mi iglesia, pero quiero ayudar también a, como misioneros y ministerios. Y cambia mi actitud en cuanto de mi dinero, y ya es su dinero. Todo que tienes pertenece a Él. Eso es algo que subió durante la Reforma en 1500 y tantos, y ellos descubrieron que toda su vida fue para servir a Dios. Y no es solamente la obra de unos profesionales, sino el que trabaja en un taller, ella que trabaja en la casa, otra que está trabajando en un negocio. Si es todo para Cristo, pues ¿cómo vamos a trabajar? Si mi empleador es Dios, pues no seré tan flojo y perezoso. No usan aquí.
Flojo y perezoso.
Perezoso. En México decimos flojo. Significa lo mismo. Perezoso. No seremos tan perezosos en el empleo, ¿verdad? Si pienso que estoy trabajando no para ese dueño duro, irascible, sino estoy trabajando para mi Dios. Cambia la actitud gravemente, ¿verdad? Va a cambiar mi actitud en cuanto de el dinero. Entonces, ¿qué dice Pablo de eso en 2 Corintios? Hablando de las ofrendas. 2 Corintios 8, empezando con versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Mira pues que él no menciona el diezmo aquí. ¿Qué dice? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es un privilegio. Entonces, pensando de ofrendas, hermanos, a veces pienso que miembros y los que vienen a iglesias no saben. Para alquilar este cuarto cuesta algo cada mes. Tenemos luces, tenemos agua en el baño. ¿Cómo pasa eso? No es un milagro. Cuesta. Pero a veces pienso que miembros de iglesias piensan que pues el pastor lo hace. Pues a veces sí. A veces es la realidad. ¿Qué es nuestra actitud en cuanto de las ofrendas? Vemos aquí que los de Macedonia lo miraban como un privilegio para ayudar a otros santos. Vemos que eso es la misma iglesia de que habla aquí. Miramos pues en Filipenses. En Filipenses
Pablo habla de las ofrendas de ellos en 4:14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Yo puedo decirles, mi esposa y yo empezamos hace muchos años de ofrendar a Dios. Y fue en un tiempo difícil. Yo, sin buen empleo, solamente de día en día, empezamos a ofrendar a Dios y prometimos a Dios que íbamos a ayudar a algunos en el ministerio y a ayudar a nuestra iglesia. Y les puedo decir que siempre hemos tenido suficiente. Siempre. Tenemos una casa, tenemos, pues el hermano ha visto mis carros, más ancianos que casi todos aquí, pero tenemos, y Dios está proveyendo hasta el día de hoy. ¿Cómo llegué aquí? Yo no tengo tanta moneda de un vuelo así. Un hermano en otro estado proveyó, sino Dios lo hizo.
Amén.
Hermanos, ¿cuál es tu actitud en cuanto de tus bienes? Es una disciplina también. Yo sé que he hablado mucho esta mañana de la disciplina y casi no he mencionado nada de corregirse a los niños. Pues ahora no hay tiempo. Escapé. Pues hermanos, hablando de la disciplina, empezamos con disciplina formativa. La disciplina correctiva siempre es el último paso. Miramos pues en conclusión a Hebreos 12. Hebreos 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor, el al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Como hablé de mi papá, yo aprendí sufriendo, no castigo, sino sufriendo el calor del día, la sed, el trabajo. Sufrimos, sí. Pero yo tenía un ejemplo en mi papá cómo hacerlo. Y tenemos nosotros un ejemplo muy ejemplar en Cristo, que Él sufrió mucho más, no en castigo, de algo que de lo él que
hizo, sino es Él sufrió en nuestro lugar. Entonces dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Una palabra muy fuerte, ¿verdad? Y no hijos. Cuando vemos jóvenes en la calle andando en bandillas, cometiendo varias cosas como delincuentes, la mayoría de ellos están viviendo sin un papá. La gran mayoría. No tienen disciplina. Y nosotros en la iglesia habemos... A veces vemos a gente que están en una iglesia y están portándose mal. No están andando bajo la enseñanza de la Escritura. Si son cristianos verdaderos, disciplina va a caer sobre ellos. Porque Dios disciplina a los suyos. A veces Dios usa enfermedad, a veces Él usa cosas en el empleo, pierden algo para disciplinarles y causarles de confiar en Él y no en sus cosas. Es posible. Una amonestación. Si conoces a alguien en la iglesia que está enfermo, no es tu tarea decidir, ajá, es la disciplina de Dios sobre él. Por eso él está sufriendo de cáncer. No tenemos ese derecho. No debemos ser como los dichos amigos de Job que acusaron, pero a veces eso es algo entre la persona y Dios, y Dios va a mostrar eso a ellos. Y a veces es realidad que Dios atrae sufrimiento a una persona para disciplinarle otra vez. Pero si vemos a la persona que sigue igual y está viviendo sin obediencia y todo parece bien y nunca hay disciplina, debemos dudar si es un hijo. Y si estás andando en pecado y no estás recibiendo disciplina de Dios, ten cuidado. Es posible que hay un problema más grande que pensar. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, como hablamos hoy, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaba como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, formativa o correctiva. Es difícil, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Disciplina es una buena cosa, aunque en el momento siente mal. Y a veces necesitamos pues nalgadas de Dios para pues despertarnos de nuestro peligro. Luego dice el autor, por lo cual, en vista de todo esto, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Está hablando espiritualmente de nuestra condición espiritual. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y él está hablando aquí de la disciplina de Dios y cómo vamos a responder a su disciplina. ¿Quedamos ahí cojos? ¿O necesitamos corregir algo en nuestro camino? Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En conclusión, hermanos, esto es todo de la disciplina. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Oremos. Padre nuestro, gracias por la disciplina como un padre. Un Padre que nos ama. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, en este día de no solamente aceptar tu disciplina, pero regocijar en ella. Ayúdanos, Señor, en nuestro camino. Ayuda, Señor, a estas familias que sean familias ejemplares de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracias, hermanos.